We call it soccer. Get used to it.
Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra semana más a Se Llama Soccer, el podcast en español de la MLS y todo el fútbol estadounidense. Ya se han jugado las dos finales de conferencia, tenemos finalistas en la MLS Cup, Seattle y Toronto. Y en el programa de esta semana vamos a analizar esas dos finales, esos dos partidos. Un análisis pormenorizado de todo lo que pasó y cómo pasó. Esa va a ser la primera parte del programa dedicada a los playoffs de la MLS. Y luego ya en el segundo bloque, como dejamos entrever en redes sociales esta mañana, vamos a tener en el programa a Ilie Sánchez, el jugador de Sporting Kansas City, que se va a pasar por aquí en un ratito para hablar de la temporada de su equipo y de todas sus impresiones acerca de la competición y lo que ha provocado que este año no se hayan metido en playoffs. Más cosas, siguen retirándose jugadores, otros confirman que se van de la MLS. Hay equipos también que renuevan a piezas claves y tenemos culebrones de fichaje. Además del Mundial Sub-17, la prelista de la absoluta para la fecha FIFA, etcétera, etcétera. Hay mucha tela que cortar en este programa, así que quedaos por aquí, que va a ser un buen episodio de esta semana. ¡Empezamos! Bueno, yo recuerdo que a principio de temporada no sabíamos realmente si este formato de playoff iba a funcionar, pero qué maravilla tan impredecible y abierta a las sorpresas está siendo, Agustín, muy buenas.
Muy buenas tardes, pues no sabíamos si iba a funcionar los playoffs, tampoco sabíamos si iban a funcionar el podcast. Buenas noticias, las dos cosas van bien por ahora, así que la verdad es que estamos teniendo un mes bastante llevadero en cuanto a fútbol.
De hecho, te decía yo hace algunos programas también, decía, oye, pues qué pena que en la primera ronda no haya habido alguna sorpresa, ganaron todos los que se esperaba que lo hicieran, pues toma, no quería sorpresa yo, pues aquí las tengo, Seattle y Toronto a la final.
Ha caído ya prácticamente el 95-96% de los pronósticos que había en los brackets de los playoffs de la MLS, porque muy poca gente daba por hecho que no solo que cayera Los Ángeles, que más o menos veníamos intuyendo que la falta de experiencia todavía les podía pesar, sino que también lo hiciera Atlanta, que es el otro equipo que venía fuerte después de haber dejado en la ronda previa fuera en New York City.
Uh-huh. Y bueno, de esa sorpresa vamos a empezar por la de Los Ángeles, no solo por el hecho de que el AFC fuese el favorito en la eliminatoria, porque estaba bastante claro, sino porque perdió siendo local, cuando a lo largo de la temporada en el Bank of California pues ha sido una fortaleza, 13 victorias, 3 empates y solo una derrota, y te lo decía antes fuera de micro, lo que vimos en el tráfico fue una premonición de lo que sería este partido contra Seattle, porque la defensa de del AFC ya estuvo bastante mal jugando contra los Galaxy, de local en el derby, y aquí pasó lo mismo con ese factor casa.
En cuanto cae una pieza de la defensa titular, Betashur, Zimmerman, Segura o Harvey, baja bastante el nivel de Los Ángeles Fútbol Club y eso se notó en este partido. Además, Miller también creo que ha desperdiciado una muy buena oportunidad para afianzarse como uno de los mejores porteros de la liga. La ha perdido. Creo que el año que viene puede llegar a perder incluso su puesto en favor de Cisniega y eso lo supo aprovechar un Seattle Sounders que estuvo mucho más activo desde el principio, que tuvo mucho más garra, mucho más corazón y sobre todo mucha más variedad de opciones. En el momento en el que anularon a Vela, ahí se terminó el partido para el equipo oro y negro.
De todas formas, sí, ahora hablaremos en profundidad de cada equipo. Y en el caso del AFC, para saber dónde se le fue el partido por errores propios y tal. Pero creo que la actuación del árbitro, de Jair Marrufo, condicionó mucho la final de esta conferencia oeste. Porque a mí me pareció que concedió mucho, que fue muy permisivo con las faltas. Y que además se tragó dos penaltis claros por manos de Seattle, que igual podrían haber sido incluso tres en aquella jugada en la que se llevaron por delante a Vela. Eso, bueno, ya es interpretación de cada uno, porque sí que es verdad que es un poco dudosa, pero vamos, que el arbitraje volvió a ser muy deficiente, otra vez más, en esta Major League Soccer, y en cierto modo manchó un poco la final, ¿no?
Coincido contigo solo en parte. No creo que los penaltis lo fueran, prácticamente ninguno. Pidieron hasta tres manos en el área de Seattle y es verdad que lo de Arreaga Vela terminó atropellándolo, pero me parece que esa acción fue fuera, o estamos hablando de jugadas distintas, pero sí es verdad que el partido fue muy duro. Seattle se empleó con muchísima dureza desde el principio y encontró la permisividad del árbitro que les facilitó esa tarea a la hora de tapar a un jugador como Vela. Bob Bradley se ha quejado muchas veces durante todo el año de la forma en la que hacen los marcajes a Vela, pero creo que no ha habido nunca una como esta, en la que Brian Smethurst le planteó un doble marcaje individual. Cuando estaba Vela en posiciones ofensivas era Arreaga el que se ocupaba, y se ocupaba a base de bien, y cuando retrasaba un poco su posición era Svensson el que perseguía por todos lados al mexicano. Eso fue una jugada muy buena por parte de Smetzer, pero luego es verdad que el arbitraje de Jair Marrujo para mí estuvo muy lejos de lo que se espera en unos playoffs. Y hemos visto partidos, por ejemplo, en Atlanta-Filadelfia, veíamos en el que quizás era totalmente lo contrario, que se pitaba cada mínimo contacto por parte de los jugadores de Filadelfia-Atlanta, y también lo condicionó en cierto modo. Pero no se puede pasar de una cosa a la otra en solo un partido. Tiene que haber una mayor unanimidad a la hora de aplicar los criterios.
Sí, un término medio. No puede ser que haya dos tipos de arbitraje tan extremos en un partido y en otro de final de conferencia. A LAFC, claro, donde se le va el partido fundamentalmente, es el lo mal, creo yo, que funcionó esa sociedad que forma pues todo su centro del campo con Carlos Vela un poco más arriba, creo yo. Es decir, a partir de no estar fluidos a tuesta con balón, también el contratiempo que supuso la lesión de Blessing, y que Carlos Vela estaba muy desconectado, muy bien marcado por las defensas de Seattle. Yo creo que a partir de que esa zona del medio del campo no funcionó, en tres cuartos también, el LAFC se quedó sin ideas, no fue nada incisivo, le faltó colmillo, y de algún modo también generar espacios, porque me faltaba que Brian y el propio Vela se abrieran más a bandas, que estirasen el campo y generasen pasillos interiores para, no sé, que la gente del centro del campo también pudiese llegar a área.
Estuvo muy oscuro también Wynn en el centro del campo. Dejó a Craig en el banquillo, que es algo que me sorprendió. No sé si luego comentó que tenía algunas molestias o fue una decisión táctica simplemente, pero para mí va más allá de la táctica, porque la jugada de Smetzer puede estar bien, lo de poner el doble marcaje a Vela, y luego te puede pasar que Vela no tenga su partido. De hecho, los 36 partidos que ha jugado Vela este año, no todos han sido a un alto nivel. Habrá habido 7-8 en los que haya estado bastante apagado, y es en este momento cuando lo que yo esperaba era que varios jugadores dieran un paso adelante, y el único que lo dio para mí fue Atuesta. Más allá del gol, dejó fuera el golazo de falta que marcó, fue el único que mostró un poquito de personalidad en el centro del campo. Ni Rossi, ni Rodríguez, ni Wynn, que ya es un veterano, se pusieron el equipo a la espalda en un momento en el que lo necesitaban más que nunca.
Sí, quizás es el jugador que más a la espalda se echó al equipo. Pero claro, es que no tenía socios, no tenía el equipo no se movía bien en el centro del campo, también arriba. Entonces, y bueno, otro factor también es el plano defensivo, porque en cada contra, Seattle sacaba mucho rédito de cada acción, porque no había retornos de los jugadores de Los Ángeles. Hubo algunos errores también graves en las entregas, sacando la pelota. En general, Los Ángeles muy mal, muy, muy mal, tanto atrás como arriba.
Sí, y sobre todo la defensa, a mí me pareció bastante flojo el partido de Blackmon en el lateral diestro. De hecho, dos de los tres goles llegan desde ahí, de jugadas que nacen desde la banda izquierda de Seattle, la derecha de Los Ángeles, en las que el lateral no termina de cerrar, no termina de presionar, y eso permite que la jugada continúe y se vaya hacia el centro. Especialmente sangrante la del último gol, en la que Zimmermann despeja en una posición muy forzada, y Blackmon se había desentendido de la jugada, y eso lo aprovecha Nicolò Deiro para robarle la cartera, y a partir de ahí ya acercarse y darle el gol a Rui Díaz.
Sí, Seattle en cambio, claro, fue eficaz total prácticamente, porque tiene 5 tiros a puerta que estoy viendo, y no muchos más en total, y 3 goles. Un equipo muy ordenado defensivamente, que secó a Los Ángeles, que puso el cerrojo en la portería de Fry, sin arriesgar tampoco a la hora de querer robar o de salir a picar en la presencia rival, saliendo de sus posiciones cómodas. Pero cuando el Leipzig perdió la pelota, la consigna estaba clara: salir muy rápido al contraataque, jugar en muy pocos toques, y lo más importante que me parece a mí es que siempre finalizaban jugadas, que así siempre te evitas la posibilidad de que Los Ángeles te salga y te mate también con tu misma arma, y así de hecho es como llegan los 3 goles de los Sounders. Tan claro que incluso Seattle pues acabó el partido con menos de 300 pases completados. Es que fue muy pragmático todo.
Sí, se supo adaptar muy bien. Para mí la clave estuvo en la intensidad. Fue una cuestión de querer ir a por el partido, de echarle más ganas, más garra, y mejoró bastante Seattle desde el punto de vista defensivo respecto al partido contra Dallas, que ahí tuvo muchísimos problemas en las jugadas a balón parado. Los Ángeles sacó casi 10 corners en todo el partido y no consiguieron generar peligro más allá del gol de falta directa que marcó Batuesta. Para mí fue un partido redondo por parte de Seattle, y como sigan en este nivel y el cansancio no les pase factura, para mí ahora mismo son el candidato al título.
Uh-huh. Por cierto, ¿sabes qué es lo que más me gustó de los goles de Seattle? Los dos controles orientados de Rui Díaz para acomodarse la pelota y sobre todo quitarse de encima a las defensas con un solo toque.
Tenemos que tener en cuenta también que Rui Díaz hizo posiblemente su mejor partido desde que viste la camiseta de los Sounders. Había rendido muy bien desde que llegó, procedente del fútbol mexicano, pero es que lo que hizo contra Los Ángeles para mí estuvo cerca de la perfección. Era un delantero que se anticipaba en todo momento a las dos defensas, que sabía moverse entre líneas para asociarse con Lodeiro a la perfección, y los dos goles pues fueron una muy buena muestra de su máximo nivel, que por fin lo ha alcanzado, y creo que es una de las grandes noticias para Seattle también en este tramo final de temporada, porque es un delantero al que es muy complicado frenarlo. Tienes que usar armas demasiado sucias para poder detenerlo, porque jugando así es imposible.
Uh-huh. Esa buena conexión que tiene con Nicolás Lodeiro, que al término del partido también habló con la prensa y dejó un mensaje con el que yo no estoy del todo de acuerdo. Vamos a escucharlo primero y ahora lo comentamos.
I want to say thank you for everybody, for the fans, for the city, for my teammates, for the club, because when I come here, they open his door very good and feel with confidence in the first moment. And always I like to fight for the trophy. I come here for change the Sander. And I think Sander deserves more than trophy. More.
Lo dice ahí. Dice que vino a Seattle para cambiar al equipo, pero quizá a lo que se refería es para mejorarlo, ¿no? Porque sin duda Seattle es la franquicia que mejor compite ahora mismo. Nunca ha fallado los playoffs. Entonces, bueno, con o sin Lodeiro parece que podrían haberlo conseguido, pero sí es verdad que con él el equipo ha mejorado.
Bueno, y con él el equipo ha empezado a ganar. Se metía siempre en los playoffs, pero no fue hasta ese momento, que coincidió también con la salida de Siggy Smith, con lo cual no sé si fue tanto por Lodeiro, que yo creo que sí fue un tipo que cambió todo, o por el entrenador, por Smetzer, pero el caso es que desde los últimos años, las últimas cuatro temporadas, los Sounders han sido campeones de conferencia tres veces. Son números realmente brutales y, sin lugar a dudas, Lodeiro es el auténtico líder de este equipo y creo que puede hacer que Clint Dempsey termine cayendo en el olvido más pronto que tarde.
Uh-huh. Y Smetzer, que está haciendo olvidar a C.G. Smith, porque está haciendo historia, puede ganar su segunda MLS. Ya ha sido subcampeón una vez. Ahora hablamos de él y de Bob Bradley también, pero yo le quiero dar mucho mérito también a lo que ha hecho Garth Lagerwey como manager general. Porque no se habla mucho de él, pero es que desde que llegó en 2015 a Seattle, el equipo ve las finales como algo muy natural en su filosofía de vida y no deja de pelear por títulos de forma continuada. Entonces, bueno, después de una etapa también de Lagerwey en Salt Lake, en donde quedó campeón y subcampeón, que fueron unos años donde Salt Lake era contendiente a títulos, aquí el manager se está destapando como quizá la mejor cara de los Sounders.
Y no solo por los grandes fichajes, no solo por saber localizar a Lodeiro, saber localizar a Rui Díaz, sino también por otro tipo de fichajes que no llaman tanto la atención, pero que terminan funcionando muy bien. A Svensson lo rescataron del fútbol chino, y Svensson lleva 3 años en los Sounders y sigue yendo con la selección de Suecia. Es un jugador de élite absoluta y lo descubrieron. Estaba en el segundo equipo de Cantón, en el Guangzhou RIF, que es un equipo de media o baja tabla allí en la Superliga China, y fue un fichaje que salió de la nada y le ha funcionado a la perfección y es el capo en el centro del campo. Lo mismo con Kim Ki-hee, otro jugador que ha llegado del fútbol chino y ha rendido muy por encima de lo que se esperaba dentro del ambiente de los Sounders. Entonces, están teniendo muchísima suerte porque un altísimo porcentaje de fichajes están respondiendo y eso es sinónimo de una muy buena planificación deportiva.
Él en la parte de planificar el equipo, y Smetzer sacando el rédito de esos jugadores en el campo, ya lo dije, está en disposición de ganar otro anillo más con Seattle. El otro día le ganó la batalla táctica a Bob Bradley y es una pena porque el equipazo perfecto que construyó Bradley en temporada regular y que era casi imbatible, en playoff ha caído siendo tan inferior. Y la gente me lo ha dicho mucho esta semana, oye, es súper injusto que LAFC y Bradley acaben así, el sistema de playoffs no es lo mejor, no es muy justo y tal, pero oye, yo creo que no. La clasificación de temporada regular dice que LAFC fue campeón del Supporters Shield, sus números lo confirman como el mejor equipo, el juego que desplegó el equipo de Bradley fue buenísimo, algunos dicen que incluso es el mejor de la historia de la MLS, pero es eso, de la MLS, y la MLS acaba en la jornada 34, a partir de ahí empieza la postemporada y ya es otra competición. Bradley tiene su mérito, muchísimo mérito, lo que ha hecho hasta aquí, pero es que perdió el mismo número de partidos que en temporada regular, uno, y con la diferencia de que aquí si pierdes te vas para casa.
Y creo que con este nuevo formato de playoff va a ser mucho más complicado, bueno, no, va a ser mucho más complicado ver campeones, porque es algo que ha pasado últimamente. Solo dos de los últimos campeones que ha habido del Supporters Shield han conseguido también ganar el título. Tradicionalmente ha sido muy difícil para ellos, pero eso hacía que el Supporters Shield quedara en el olvido. Creo que ahora con este formato vamos a tener que valorar por separado ambas cosas, y creo que se le va a dar mucho más valor al Supporters Shield a partir de esta temporada, porque ya se ha visto que hay mucho menos margen de maniobra. Una mala tarde, tienes a tu estrella un poquito apagada, o la tienes con gripe, o la tienes lesionada, y te puedes ir a casa. Le ha pasado a Los Ángeles Fútbol Club, le ha pasado también a Atlanta, que de repente se ha encontrado con unos playoffs que los tiene que jugar sin su mejor defensa, sin uno de las piezas clave de esta liga, que ha sido Robinson. Entonces, son dos competiciones, como tú dices, completamente distintas, pero hasta ahora no se las valoraba como tal. Creo que de este año en adelante sí va a ocurrir.
Sí, Bradley se queda sin jugar la final, pero el otro Bradley sí que la va a jugar. Bradley padre, LFC entrenador, está eliminado, pero Bradley hijo, Toronto, jugador, sí pasó la eliminatoria, le ganó Toronto 1-2 a Atlanta, contra pronóstico también, porque Atlanta era favorito en la final de conferencia, y lo curioso es que ha perdido también jugando en casa. Las dos finales de conferencia se han decidido con que los visitantes han dado la campanada eliminando a los favoritos, que eran los locales.
Sí, y más allá de esto, no sé cuánta gente seguirá con el bracket perfecto que haya pronosticado antes de los playoffs. Pero si a cualquiera de nosotros nos dicen que van a caer eliminados en casa New York City, Atlanta y Los Ángeles al mismo tiempo, no nos lo hubiéramos creído. Y lo que está haciendo ahora mismo Toronto pues tiene muchísimo mérito, porque está yendo a los estadios más complicados. Es verdad que para mí New York City jugó fuera de casa, digan lo que digan. Y está sabiendo sacar adelante partidos con mucha eficiencia y para mí la mejor defensa que estamos viendo hasta el momento en los playoffs. Porque Westberg está muy bien y la línea defensiva de Toronto, que siempre le había dado muchos problemas durante la temporada, ha conseguido ya por fin equilibrarse y está rindiendo a muy buen nivel.
De todas formas, sí, gana Toronto, pero las cosas parecía que iban a ser distintas porque Atlanta se adelanta muy pronto en un contraataque muy bueno que finaliza Gressel. Y luego Westberg, si no llega a parar el penalti, pues quizá estaríamos hablando de una nueva final para Atlanta, porque yo no tengo muy claro si Toronto hubiese sido capaz de levantar un 2-0 fuera de casa.
Se te pone el partido muy costa arriba, pero claro, es que eso es hipotético en todo momento. Para mí el penalti de Joseph Martínez está bien tirado, es mérito de Westberg, hay que decirlo, porque hay veces que Martínez falla los penaltis. En este caso creo que no ha sido así, que ha sido el portero el que ha conseguido detenerlo y ha sido el que ha mantenido a Toronto vivo en el partido.
Luego también confirmó De Boer después del partido que Joseph Martínez jugó infiltrado, estaba lesionado y jugó, y a mí me parece un error garrafal por su parte, porque significa jugar con uno menos, y no sé si algo de eso tuvo que ver a la hora de lanzar el penalti que él mismo no mete, porque ha dicho muy bien que no lo falla porque es acierto de Westberg, pero creo yo que sin haber forzado jugar también la primera ronda, igual hubiésemos visto a un Martínez plenamente recuperado, suponiendo, que no lo sé bien, que sea la misma lesión que entonces.
Yo es que no noté que estuviera muy limitado en su rendimiento. Puede que lo notara bastante fatigado en la última media hora, que es donde él suele tener ya desgastadas a las defensas y suele ser más peligroso. Es un jugador que marca muchos goles en la recta final de los partidos, pero no vi a Joseph Martínez demasiado limitado. Y también te digo, en este tipo de playoffs yo soy partidario de que los grandes jugadores tienen que estar, y luego si ellos no rinden sobre el terreno de juego son otros los que tienen que tomar el relevo y asumir el liderazgo del equipo. Te hablo de Barco, te hablo de Gonzalo Martínez. Lo que no me gusta ver es lo que le pasó a Minnesota, que Adrian Heath deja en el banquillo a Darwin Quintero por una decisión táctica. Pon a los mejores en el terreno de juego y luego ya los 90 minutos pues ya se irá gestionando todo.
En cualquier caso, bueno, De Boer dejó claro, por ejemplo, que Joseph no tiene ninguna culpa de haber fallado el penalti, en el sentido de que, oye, el que tira el penalti es el es muy valiente para ello, y más en una final de conferencia, y que siempre existe la posibilidad de que no lo meta, no pasa nada. Lo que sí pasa, creo yo, es que Toronto te remonte un partido en el que para mí no hicieron méritos suficientes para llevárselo, que me parece que Atlanta jugó mucho mejor y que tuvo muchas más ocasiones, al contrario que Toronto. Pero lo que pasa aquí es que en el momento en el que la defensa deja que Nick de León reciba, se gire sin oposición alguna, encare portería y que nadie salga a presionarle un poco después de eso, no sé, eso me parece el gran error de Atlanta, porque le dejan todo el tiempo del mundo para preparar el golazo que clava en la escuadra luego.
Es un gol que estamos viendo bastante en los playoffs, ¿eh? Es el mismo gol que marcó Dos Santos ante Minnesota, es el mismo gol que le marcó Lodeiro a Los Ángeles en este último partido, con todo el centro del campo aculado junto a los defensas dentro del área, y ocurrió también con De León, que se sacó un zapatazo, que marcó un golazo terrible, la verdad es que fue una cosa espectacular, y es verdad que el partido en general, ya no por si Toronto mereció más o menos, el partido en general fue bastante feote. Dentro de lo que son los playoffs, no es uno de los más atractivos que se han visto. Lo que sí ha tenido Toronto es una mayor precisión. De los 4 disparos a puerta que hizo en todo el partido, que solo hizo esos, todos fueron entre los 3 palos y obligaron a Busan a pararlo, o en el caso de que marcara, pues recoger el balón del fondo de las redes. Atlanta disparó 14 veces y 7 se fueron fuera. Entonces la precisión fue mucho mayor por parte de los canadienses.
Y una vez terminó el partido, habló Alejandro Pozuelo acerca de estos playoffs que está completando Toronto. Vamos a escuchar al español.
Nosotros sabíamos que teníamos un gran equipo, sabíamos que los playoffs llevábamos bien, llevábamos con confianza y lo hemos demostrado. Ganamos a New York en su campo, hemos ganado Atlanta hoy. La verdad que los playoffs que estamos haciendo es increíble. Yo creo que teníamos el grupo más complicado porque era 4.
Yo te lo dije, me parece que el partido de Toronto no me parece gran cosa, que ha tenido mucha suerte para meterse ahí entre comillas y no pasa nada, ¿eh? Pero en esto también hay que tener suerte y eso no le quita mérito a nada, pero es que lo que dice Pozuelo es mucha verdad. Se ha cargado a DC United en casa y a New York City y Atlanta como visitante, que no es poco, así que con o sin suerte están en la final y eso es lo que importa al final, sobre todas las cosas.
Yo no sé si es la suerte o cómo se han venido dando las cosas. La coyuntura, la verdad, es que ha sido muy favorable. Le gana el factor campo en la última jornada, cuando podría haber sido incluso sexto. Se mete como cuarto clasificado y se enfrenta a DC United, que para mí era el peor equipo que ha entrado en los playoffs. Le consigue ganar con suficiencia, más allá de que llegara a la prórroga. Luego contra New York City juegan en el City Field, un estadio en el que los dos jugaban como visitantes. Ahí se mostró bastante superior el equipo de Greg Vanney. Y luego en este partido se benefician en teoría de que Josef Martínez estaba mermado físicamente, con lo cual la mayor amenaza del 80% de lo que es Atlanta hoy pues estaba muy condicionado. Gressel sí estuvo a muy buen nivel, pero el resto estuvo muy espeso. Además, el juego en el centro del campo no fluía. Y creo que todo eso ha redundado en que ahora mismo Toronto tiene muchísima más confianza que cualquier otro equipo. Creo que Seattle tiene el mejor equipo y está progresando, ha mejorado mucho la defensa. Pero creo que en cuestión de confianza, en cuestión de moral, Toronto es ahora mismo insuperable.
Uh-huh. Y en cuanto a los entrenadores, De Boer se queda sin posibilidad de pelear por la MLS Cup. Pero no es mala la temporada de debut que ha hecho, ¿eh? Empezó muy mal, es verdad, con muchas dudas, haciendo una terrible CONCACAF Champions, es verdad. Pero luego el equipo ya se fue adaptando a él y viceversa. Cogió velocidad de crucero, ganó la US Open Cup y la Campeones Cup. Ha estado a nada de meterse en esa final de la MLS. Y no está nada mal para hacer su primer año, porque recordemos que Martino no ganó nada en su primera temporada. Con lo cual, en ese símil dentro de la franquicia de Georgia, pues es más o menos similar o incluso mejor, porque al menos De Boer ha ganado títulos.
Bueno, pero él es muy tramposo. La primera temporada de Martino el equipo salía de cero.
Claro, es verdad.
La temporada, esta de De Boer ya tiene un equipo hecho y lo único que ha hecho ha sido ejercer la transición. Estaba pensándolo después del partido y digo, bueno, fríamente, pues como tú dices, ha ganado 2 copas, ha conseguido ganar las batallas dentro del vestuario. O sea, creo que ahora mismo la figura de De Boer tiene mucha mayor legitimidad ante la afición que la de Gonzalo Martínez o la de Barco, que para mí siguen sin haber mostrado 100% de lo que son, y creo que es una muy buena base para el año que viene. Espero ver un mejor Atlanta en la Champions y que haga una mejor pretemporada, que es algo que jugadores como Parsons denunciaron esta temporada, pero la verdad es que para mí el año de Atlanta es inmejorable. Además, tiene mucho fondo de armario, es una plantilla bastante compensada, necesita un par de retoques, como prácticamente todas, pero creo que es muy bueno el año que ha terminado haciendo el equipo de Georgia.
Uh-huh. Y Greg Vanea por el segundo anillo, y eso que algunos lo querían echar, ¿eh? Nos llegaban mensajes a mitad de temporada de algún oyente que se había que echarlo de Toronto, que no estaba haciendo las cosas bien allí, pero nosotros lo dejamos claro. Este señor está trabajando para reconstruir al equipo, se le ve una voluntad por cambiar las cosas, ir dejando atrás un poco el ciclo de Giovinco, y parece que igual no, parece que igual es el mismo ciclo todavía, pero sin el italiano, porque van a pelear por el título, todavía hay una columna vertebral de esa misma plantilla cuando estaba Giovinco hace 2 años, hay caras nuevas, y es la tercera final en 4 años, que es un dato brutal.
Sí, es un dato brutal. El oyente sabe quién es, evidentemente, es Alberto, y es el destituyente, porque siempre quería destituir a todo el mundo. Pero bueno, lo ha hecho muy bien Greg Vanea, y es verdad que si no hubiese metido en los playoffs, es probable que a día de hoy no fuese entrenador de Toronto. Y de aquel primer equipo, queda sobre todo el centro del campo. Delgado, Bradley y Osorio son inamovibles, siguen funcionando muy bien, se conocen de memoria, y creo que es una de las bases que ha hecho que Toronto siga llegando, porque más allá de que la defensa haya mejorado mucho, que hayan encontrado otro portero de garantías como Wolfsberg, que el centro del campo juegue de memoria es muy importante para todos los equipos, y eso en Toronto se está consiguiendo bastante bien y hace también mucha más fácil la labor de los jugadores de ataque. Pozuelo ha tenido un año espectacular. De hecho, si se sumara temporada regular y playoffs, es posible que le hubiera quitado el premio a fichaje del año a Hill. Y luego también pues los otros jugadores poquito a poco se van incorporando. Benesé ya empieza a crecer dentro del equipo. Endo parece que ya se ha sentado como jugador de la primera plantilla definitivamente. Y tiene muy buena pinta todo lo que hay en Toronto esta temporada. Por cierto, Greg Vanea, si lo vemos a principio de temporada y ahora, está irreconocible, un poco que el caso de Carlos Vela, se han dejado un pelazo increíble.
Sí, es verdad, una melena. Decías que el centro del campo es el mismo que hace 2 años, igual para la temporada que viene no lo sea tanto, si al final Bradley no continúa, ¿eh? Y puede ser una baja muy importante.
Sí, quizás sea una de las que ya va tocando, pero también va a liberar muchísimo sueldo. En el momento en el que salga Bradley, más allá del momento físico en el que esté, creo que va a ser un alivio para Toronto en cuanto a salarios, porque va a liberar 6,2 millones, que es lo que está cobrando, y eso puede servir también para potenciar mucho más la plantilla y buscar ya no solo jugadores franquicias, sino otro tipo de jugadores que te den esa clase media tan necesaria.
Quizás justo el cambio de ciclo que tenga que haber en Toronto, creo yo al menos, se tiene que hacer con las salidas tanto de Bradley como de Altidore al mismo tiempo. Yo creo que liberar toda esa masa salarial de golpe puede hacer que Toronto construye un equipo, igual no más competitivo que este, no mejor que este, pero más o menos llegando a ese nivel, manteniendo todo lo bueno que tienen ahora, pero sumando más.
Sí, te puedes construir un New York City como el que hemos visto este año. No tiene tantas primeras figuras, pero es un equipo que en todas las líneas está muy compensado y eso le puede venir bien. Yo también creo que es el movimiento justo. O sea, en el momento en el que salgan Bradley y Altidore, si tienen clara cuál es la política de fichajes y dónde hay que retocar, creo que el ciclo de Toronto puede seguir continuando. Y el ciclo de Vanea, por supuesto.
Bueno, y cambiamos de bloque ahora, dejamos la actualidad de la MLS para hablar con uno de los protagonistas de allí de la liga. Tenemos por aquí a Ilie Sánchez para hacer balance de su temporada con Sporting Kansas City. Muy buenas, Ilie, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Ilie Sánchez, centrocampista de este equipo de Kansas, ¿sigues por allí en Estados Unidos? Que es lo que me ha extrañado, que nos comentabas antes fuera de micro. ¿Cuándo vuelves a casa por vacaciones?
Sí, aquí sigo en Kansas City. Vuelvo el martes. Uh-huh. Bueno, terminamos desafortunadamente sin poder entrar en playoff este año, después de varias temporadas seguidas entrando, y yo ya tenía planeado marcharme a partir de noviembre, así que he seguido con ese plan. También un poco pues decepcionado por cómo ha ido la temporada, pues no sé, como que sabe mal estar en casa antes de tiempo.
Uh-huh. Llevas, por cierto, 3 años allí en Kansas City, si no llevo mal las cuentas. Llegaste procedente de Alemania. ¿Con qué expectativas llegaste tú a Estados Unidos allí?
Bueno, pues venía un poco buscando estabilidad deportiva, porque al salir del Barcelona B, pues me fui a Alemania, firmé 3 años y prácticamente pues en el primer año ya vi ya me di cuenta de que en ese equipo pues no iba a funcionar la cosa. Y bueno, me cedieron a Elche, donde pasé un año muy bueno, y volví a Alemania con la intención de rescindir contrato y esperé pues a una oportunidad donde yo pudiera realmente sentirme bien, sentirme querido como jugador. Y bueno, durante ese mes de septiembre, octubre, noviembre, después de rescindir el contrato, vinieron varias propuestas, y la que a mí me pareció que se iba a contar más conmigo, que el entrenador me conocía más, él me explicó lo que quería como equipo y también lo que quería de mí como jugador en su equipo, así que me vine para aquí, para Sporting Kansas City, un poco buscando esto, regularidad en mi juego y saber que el entrenador iba a valorar mis características como jugador.
Por esa vía te quería preguntar sobre el entrenador. Peter Vermes es una persona que durante sus años como futbolista jugó en Cataluña algunas temporadas y en cierto modo se empapó, claro, de la filosofía del juego del Barça. ¿A ti te influyó eso a la hora de decidirte irte para allá o tampoco tenías tanto esas referencias en cuanto al estilo de juego que tiene?
Yo ya lo conocía porque el primer año que yo me voy a Alemania ya hablé con él. Lo que pasa es que en ese momento era muy difícil salir de Múnich. Sí que es verdad que él jugó en España varios años y en el Figueras concretamente, y coincidió con mucha de la gente que yo conocía de haber estado en el Barça. Hablé con un par de personas de dentro del club, del Barcelona, me comentaron que cómo era él como jugador y como persona y ahora como entrenador. Y no es que fuera una referencia para mí, yo escucho a todo el mundo, pero lo que más me convenció fue la charla que tuve con él directamente por teléfono, una larga charla donde él me explicó todo lo que quería de mí y de su equipo y me convenció, porque venía de unos años donde pues los entrenadores que había tenido no habían sido tan claros y en su idea y yo buscaba un poco eso, la tranquilidad de saber que el entrenador tenía peso en el club, que el entrenador era valiente y que al final lo que él decía pues lo íbamos a intentar hacer.
Y hablando ya de la temporada que habéis tenido, ha sido muy sorprendente porque el año pasado Sporting Kansas City era uno de los equipos que mejor fútbol proponía, lo valoraba mucha gente en la Major League Soccer, y este año de repente le ha costado mucho arrancar y ha llegado un momento en el que era demasiado tarde y que nada funcionaba por ningún lado. ¿Cómo os ha vivido ese año tan frustrante?
Pues muy mal, decepcionante. Sinceramente, hemos sido un equipo dominador durante muchos años, incluso antes de que yo llegara. Y el año pasado, como tú dices, pues bueno, la liga regular ganamos la conferencia oeste y luego en el playoff perdimos la final del oeste contra Portland en casa. Sí que es verdad que este año el playoff cambió. De pasar de dos partidos se pasa a un partido en campo del rival mejor clasificado y nuestra intención era quedar muy arriba. Esa era la intención. Yo creo que empezamos bien y muy pronto con la Conca Champions. Tuvimos que jugar la Champions de aquí de Centroamérica y la cosa iba muy bien. Lo que pasa que en semifinales nos tocó Monterrey, los mexicanos, y tienen un equipo muy potente y no pudimos competir. Nos eliminaron y a partir de ahí parece que todos nuestros problemas, que sí que es verdad que también habíamos tenido la temporada anterior, no es que esa temporada haya sido muy 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 mala a nivel de juego, pero sí que es verdad que los resultados pues no han acompañado, y cuando no acompañan todo parece más complicado o todo parece peor de lo que es. Como tú dices, fue demasiado tarde cuando quisimos reaccionar y no pudimos hacerlo.
En cierto sentido os ha sucedido como le pasó a Toronto el año anterior, el equipo, sí, que venía siendo campeón se mete en la dinámica de la Champions League con mucha exigencia desde el principio. Es el equipo de la MLS que más lejos llega y luego da la sensación de que ese sobreesfuerzo se termina pagando. ¿Es tan destructiva la Champions League para vosotros?
Exactamente igual. Yo no sé si es la Champions League. Sí que es verdad que al principio de año tuvimos que ir a Panamá, tuvimos que ir a México dos veces, tuvimos que jugar en altura contra Toluca. estuvimos una semana concentrados en altura en Nuevo México para esto. La pretemporada fue muy dura, precisamente porque yo creo que apostamos todo a esa competición, porque también es la primera que teníamos en el calendario. Y sí que es verdad, Toronto hace dos años, Seattle también empezó muy mal y luego se reenganchó ganando 10 partidos seguidos. No es fácil, no es fácil porque yo creo que el calendario se hace muy largo, los viajes son importantes de 9-10 horas y volver a la competición doméstica, que por llamarlo de alguna manera, porque aquí los viajes también son bastante largos, incluso en territorio nacional, se hace complicado. No sabría decirte, yo creo que eso ha sido un factor, pero han habido más donde somos responsables directos y creo que bueno, que para el año que viene pues no pueden volver a pasar y intentaremos corregirlos.
Habla de factores, no sé si quizá uno de los que ha propiciado este modo en que ha terminado la temporada es quizá las bajas de jugadores como las de Opara o Diego Rubio. No sé si eso ha tenido que ver, porque los dos han seguido haciéndolo muy bien en sus respectivos equipos, en Minnesota y Colorado.
Yo creo que de nuestro equipo, creo que si cualquier equipo de la liga pudiera elegir jugadores nuestros, lo haría. Ahora el año que viene Miami y Nashville se unen a la liga y el sistema de elección es un poco diferente a lo que es en Europa o otras ligas y podrán elegir un jugador de cada equipo sin nosotros poder hacer nada. Lo único que podemos hacer es proteger a 10 jugadores y los demás están expuestos a que los elijan. Con eso te quiero decir que cualquier jugador de los que se puedan ir van a tener un impacto en el equipo donde vayan, porque la manera de trabajar que se tiene aquí pues suele ser diferente y se suele notar allá donde vamos. Pero también te digo, los que estábamos aquí estábamos perfectamente capacitados como para mantener el nivel e incluso mejorarlo. Bueno, quizá lo de Diego, sí que es verdad que al faltarnos el gol, sus 8 goles, 12 goles que hace durante la temporada, pues eso sí que se echan falta, pero me imagino que el club planificó el reemplazo de manera de que otros jugadores pudieran suplir esos goles. Al final, cuando algo sale mal, intentas buscarlo, buscar razones en cualquier lado y todo afecta, ¿no? Todo afecta, incluso las bajas, pero ya te digo, creo que la plantilla que teníamos era suficiente como para al menos haber entrado en playoff y no quedar fuera.
Sí, uno de los factores, claro, fue también el de empezar muy pronto en Conca Champions, como dijiste, quizá también estas bajas de jugadores clave, pero lo que sí podemos decir que fue uno de los motivos de que os costase tanto la temporada también es el factor de las lesiones. Yo recuerdo que hubo varios partidos, claro, en los que teníais incluso más de 10 bajas y que no completáis el banquillo en ciertos partidos.
Sí, había convocatorias de 14 jugadores, 13-14 jugadores, claro. Al final intentas competir y esos partidos son difíciles. Pero claro, es que al final han sido muchas cosas, cosas que no hemos podido controlar y cosas que hemos podido controlar que al final tampoco las hemos hecho bien. Entonces yo prefiero que para el año que viene se analice y se intente trabajar aquello que podemos controlar. Lo de las lesiones, pues al final me imagino que hay gente que más capacitada que yo para hablar, como preparadores físicos o fisios, donde es su trabajo, ¿no? También mantener a los jugadores en buen estado, un buen nivel. Pero yo creo que prefiero hablar de lo que los jugadores hemos hecho mal antes de intentar pues escudarme en lesiones o en viajes, que lo tenemos que hablar también, pero que han sido solamente una de las razones por las que no hemos sido exitosos esta temporada.
Y también el tema de los fichajes, las caras nuevas que han llegado, algunos han dado la sensación de no dar el paso de responsabilidad. Por ejemplo, había muchas expectativas con Selalem en el centro del campo. Mm-hmm. Y puede ser también un factor que quizá no haya podido ahí controlar Peter Vermes, que esperara él mucho más de los que han llegado.
Bueno, Pues lo mismo, en la misma línea de los que se fueron. Tú cuando haces un fichaje siempre esperas un impacto positivo y una actitud positiva de aquellos que vienen. Especialmente porque este grupo es un grupo muy bueno. Sí que es verdad que la mayoría son americanos, pero llevan muchos años aquí y respetan mucho el club e integran mucho a los que venimos de fuera. Así que bueno, yo creo que para el año que viene la gente que venga nueva tiene que saber ya desde un primer día que aquí la ética de trabajo y el equipo primero es lo más importante. A partir de ahí, pues lo mismo. También los antiguos, la gente que estaba antes de estos fichajes, pues hubiera tenido que marcar un poco la línea a seguir un poco antes. Son cosas que durante una temporada donde las cosas van bien y los resultados acompañan, pues ni te fijas o ni te planteas, pero que al final cuando la cosa va mal y el resultado final pues es negativo, tienes que valorarlo todo y eso también pues es una cosa que el club deberá tener en cuenta durante esta off-season para que cuando empiece la pretemporada pues estemos con el mejor grupo posible.
Y bueno, no todo es negativo. Recordamos que el año pasado llegaste a jugar los 90 minutos en todos los partidos de temporada regular y también en el playoff. Este año no ha sido posible porque ha habido alguna sanción, ha habido algunas molestias físicas.
Sí.
¿Te había pasado alguna vez en tu carrera de jugarlo todo de principio a fin?
No. No, el primer año ya fue muy bueno. Solo me perdí un partido por decisión del entrenador y el año pasado pues en liga regular no me perdí ninguno y creo que en copa tampoco. Este año era normal que con la Champions pues hubiera un poco más de tregua para muchos de nosotros y también es verdad que pues hasta yo me he lesionado. me pegaron una patada contra Monterrey y me quedó gemelo con líquido dentro y bueno, eso es imposible de luchar contra, así que bueno, que creo que también he intentado estar disponible el máximo de tiempo para el equipo y al final el entrenador pues es el que decide quién juega o quién no. Yo estoy muy contento de poder hacerlo regularmente, pero soy muy consciente de que esto en el fútbol no es normal, nunca me había pasado a mí tampoco, así que en cualquier momento puede cambiar. Así, intentar trabajar un poco más si cabe a partir del año que viene y a ver si me puedo mantener sano y fuerte durante todo el año otra vez.
Y ahora ya se empiezan a planificar las plantillas. Kansas City todavía no ha hecho oficial quiénes son los que continúan y no, pero desde la directiva se ha dicho que va a seguir Peter Vermes. ¿Cuáles son los cambios, lo que tú crees que se puede mejorar para 2020 en el equipo?
Al final una de las cosas que nos ha faltado este año ha sido mentalidad para soportar pues las complicaciones durante los partidos, durante las semanas y un poco de actitud. Yo no sé realmente lo que el equipo necesita ni soy yo quien debe decirlo, pero sí que es verdad que el grupo tiene que recuperar y tiene que traer a gente nueva con mentalidad para aportar, para sumar al equipo, sumar al grupo y intentar ser más fuertes mentalmente y tener una actitud un poco más positiva. Nada más. Creo que tenemos jugadores buenos, jugadores importantes en la liga y un entrenador que sabe lo que hace. Creo que es una persona muy capacitada y creo que él volverá a conducir al equipo al éxito. Yo no sé si vamos a ganar algo o no el año que viene, pero estoy seguro de que vamos a competir y también aquí la figura del entrenador en este club en especial es muy importante porque se encarga también de los fichajes, así que yo creo que él lo tiene todo claro y si no lo tiene, lo tendrá. Así que confío en que lo haga.
Y ya para cerrar, Ilie, ahora mismo se está jugando el Mundial Sub-17 y vuestro compañero Gianluca Busio está dejando buenas actuaciones, igual que lo ha hecho pues en la USL, en la MLS o con la propia selección anteriormente. Tú que lo ves de cerca en el día a día y que compartes incluso zona del campo con él, ¿te sorprende esa superioridad con la que juega siendo tan joven? Porque nosotros, por ejemplo, no sabríamos decir cuál es su techo ahora mismo.
No me sorprende. Es un jugador diferente. Sinceramente, no quiero que pase, pero si él consigue tener regularidad, empezar los partidos, acabarlos con el mismo nivel físico y jugando al mismo nivel, yo creo que nos va a durar poco. Sinceramente, me encantaría que el club, yo creo que el club también tiene las armas para retenerlo y para motivarle y hacerle ver que este tiene que ser su equipo por muchos años y que la liga también está creciendo igual que lo está haciendo él como jugador, así que espero que se quede, pero ya te digo, es un jugador diferente, muy joven y muy preparado para el fútbol y es muy bueno. Sinceramente, lo que veis es lo que él es. No es cuestión de suerte o de que esté jugando con jugadores de, bueno, pues sub-17, que es al final su edad, pero que luego cuando llega a profesional, el nivel que ofrece es el mismo. Lo que le falta un poco de regularidad, también es verdad que tiene jugadores aquí en su posición que tiene más experiencia y que llevan muchos años jugando aquí y que el entrenador Peter confía mucho en ellos, pero le llegará su turno de tener esos minutos de manera regular y yo creo que no va a tardar en conseguir pues un nivel incluso mejor del que tiene. Es muy bueno, es un jugador muy bueno.
Y una última pregunta antes de que te dejemos marchar, Ilie. Una de las cosas que más nos sorprende a los que nos acercamos a la MLS desde fuera es cómo en un mercado como Kansas City, que a priori no tiene tanto favorable al fútbol como pueda ser California o incluso ahora en Miami, que lo están intentando, tenéis una afición muy fiel, con muy buenas entradas en el estadio, en el medio oeste americano, sí. Y bastante entendida de fútbol, que es quizá una de las cosas más chocantes de toda la competición. ¿Tú cómo lo viviste cuando empezaste a ver el infierno azul allí en el Cintas Mercy Park?
Nada, es increíble. Yo creo que el club inició la liga en el 96 con otro nombre, pero aquí en Kansas City. Y en el 2011, cuando los dueños actuales del equipo le cambiaron el nombre a Sporting Kansas City, dieron un salto de calidad, construyeron el estadio. Y yo creo que para cualquier aficionado de Kansas City, venir a disfrutar el estadio pues es una gozada. A partir de ahí, yo creo que el equipo también, que haya sabido mantener el nivel y ser exitoso durante tantos años, pues hace que la gente se enganche, que la gente aprenda y valore pues el buen trabajo aquí en el fútbol. Y bueno, pues yo sinceramente ya me lo esperaba porque me lo habían contado, pero verlo cada fin de semana y seguir viendo que la gente te apoya, pues es increíble. También te digo, la liga tiene muy buenas aficiones. Creo que esta liga es el futuro, si no el presente ya, porque se hacen muy bien las cosas, se trabaja en una línea pues en conjunta en todos los equipos y creo que la liga esté detrás de todo, pues favorece a que el nivel crezca, no pare de crecer y crezca de una manera igual para todos los equipos. Así que es verdad que hay mercados más grandes, como tú decías, en California o incluso Nueva York o Atlanta, pero desde mercados pues un poco más pequeños también tenemos la posibilidad de luchar por todo cada año. Así que es una liga muy interesante, con mucho nivel y que espero que siga creciendo.
Pues ahí está, Ilie Sánchez, jugador de Sporting Kansas City, apurando, bueno, esos últimos entrenamientos, esos últimos días en Estados Unidos. Gracias por haberte pasado por Se Llama Soccer, Ilie, que tengas un buen regreso a España para pasar las Navidades y que el año que viene tengáis más suerte.
Gracias a vosotros, es un placer que desde España se se valore y se sepa tanto de la liga como sabéis vosotros. Al final, yo creo que por horarios es difícil hacer un seguimiento, pero vosotros que lo hacéis sabéis del nivel que hay aquí, así que un placer hablar con vosotros y muchas gracias por la repercusión.
Pues muchísimas gracias, Siri, un abrazo y cuando quieras ya sabes que te puedes pasar por aquí.
Perfecto, un abrazo.
Bueno, y seguimos por aquí en Se Llama Soccer, cerrando el programa de esta semana con algunos asuntos relacionados con la MLS. Y el primero de ellos es la retirada de Chris Pontius. Cuelga las botas el jugador de LA Galaxy a los 32 años, muy jovencito.
Muy jovencito, pero también daba la sensación de estar ya muy estallado. Es el típico jugador que parecía veterano hace 5 años. Y la verdad es que no deja de ser una pieza histórica, porque ha formado parte del paisaje de la MLS desde hace muchísimo tiempo. Pero ha sido un jugador que en términos de calidad no le daba para ser internacional de Estados Unidos de una forma permanente. Pero ahí está, sí va a tener un muy buen recuerdo. En los Galaxy creo que ha sido un tipo que ha generado muy buen vestuario los últimos años, que han sido muy difíciles. Y en Philadelphia Union ha sido el primer jugador y hasta ahora el único que ha estrenado el anillo de honor de Philadelphia Union, que reconoce a los jugadores más emblemáticos que han pasado por la franquicia desde que entró en la liga en 2010.
Quizá también se les recuerde bien en DC United, pero que no te sorprenda si esta retirada de Chris Pontius es el inicio de una serie de bajas en la plantilla de los Galaxy, porque yo quiero ver cuando saquen la actualización de la plantilla a final de temporada si a Pontius se le suman nombres como el de Sielvig, Alessandrini, Kitchen, Carrasco. También me fijé antes, no me acordaba, pero Juninho está en el equipo, que volvió en invierno y solo ha jugado 7 minutos este año y está cobrando $200,000 por hacer nada. Entonces, bueno, quiero saber si la limpia en la plantilla es importante para que Schelotto consiga hacer un mejor equipo del que ya ha tenido este año, que no ha sido bastante bueno, la verdad. Ha tirado mucho del carro Ibrahimovic, alguna otra figura como Dos Santos, Pavón. Entonces quiero ver cuánto toca Schelotto la plantilla y también si sigue el propio Ibrahimovic, que todos los indicios apuntan a que no.
Yo lo que espero es que Ibrahimovic salga de la liga, ya lo dijimos la semana pasada, estamos ahí de acuerdo. Y es verdad que esa tercera línea, porque ni siquiera me atrevería a llamar la segunda línea de los Galaxy, creo que va a ir dejando paso a jugadores del filial, que este año Guillermo ya ha empezado a utilizar muchos jugadores del segundo equipo y aprovechando que va a tener que jugar también la Leagues Cup, pues le puede dar bastante más salida y creo que van a ser bastante más útiles que tener a Carrasco o a Juninho sobre el terreno de juego. Luego en defensa, Sielvig es un tipo que a mí me parece imprescindible a día de hoy por cómo es la defensa de los Galaxy. También ahí creo que va a haber una limpia importante, va a haber muchísimas bajas. Pero ahora mismo el central noruego, pues yo me lo quedaría por ahora.
Central noruego que esta temporada ha jugado también muchísimo de lateral izquierdo, más que de central.
Sí, como polenta, ha jugado mucho de central, de lateral izquierdo. Al final te daba la sensación de no saber quién hacía cada cosa. González era lateral derecho, también central diestro, pues ha sido un poco caótico. Y creo que todos los esfuerzos de Guillermo en la postemporada va a terminar siendo para la defensa.
Uh-huh. Se retira Ponti, veremos también si sigue Ibra, como hemos dicho, qué ocurre en esa plantilla de Los Ángeles Galaxy. Va a ser muy interesante su off-season y también es interesante la de DC United, porque a la salida de Rooney con destino a Inglaterra hay que sumarle que Lucho Acosta también va a dejar el equipo. El otro día el argentino confirmó en una entrevista a The Athletic que cuando acabe su contrato en diciembre hace las maletas y no vuelve por ahí.
Y lamentablemente en esa entrevista deja entrever que hizo las maletas mentalmente a principios de año. En cuanto empezó a sonar aquello del PSG, algo se desconectó en el compromiso del argentino con el equipo y eso lo ha terminado arrastrando mucho todo el conjunto de DC.
Sí, la verdad que es una pena cómo ha acabado su aventura en la MLS, pero aún así, la temporada, esta temporada la empezó relativamente bien. No sé si te acuerdas que con Rooney medio empezaron muy a tono, pero claro, con el paso del tiempo desapareció del once, Rooney anunció que se marchaba, Acosta puso su cabeza en el próximo equipo al que vaya a ir, y lo cierto es que es un muy buen jugador, quizá no para un Paris Saint-Germain, como estuvo a punto de ocurrir en invierno, pero para un escalón intermedio de Europa o en la propia MLS, en un equipo grande que tiene ofertas de equipo grande de la MLS, puede funcionar muy bien el argentino todavía.
Sí, no, desde luego, es un jugador que es muy válido, tiene que estar enganchado y comprometido con el equipo al que vaya. De hecho, sonó para el Sevilla y me sonaba mucho más lógico que una posible llegada del PSG, donde ha habido jugadores que han llegado y han sido residuales, como José. Y, pues, no sé, pero claro, la tentación de que un equipo como el parisino te esté persiguiendo, esté analizando tus partidos y quiera ficharte, pues imagino que a cualquiera lo sacaría de onda. Y en el caso de Acosta, esto es lo que ha sucedido. Y, por cierto, hablabas de Rooney. Y dio también una entrevista después de anunciar su salida del DC. Bueno, después de anunciar no, porque directamente con Chris se fue. Me llamó mucho la atención que criticaba que jugadores como Arriola tienen una tendencia a hacer demasiadas cosas, a intentar entender demasiado el juego, y Rooney apuesta por simplificarlo. A mí me parece que es una visión completamente errónea. Si Arriola es un tipo que entiende muy bien el juego desde el punto de vista de un defensa, desde el punto de vista de un medio y desde un punto de vista de delantero, son muchas más opciones para un entrenador como Ben Olsen. Entonces, yo soy muy contrario a este tipo de jugadores que solo dicen yo soy delantero y solo quiero marcar goles. Creo que ya el fútbol de hoy no pasa por ahí. Y si Rooney va a empezar su etapa como entrenador con esas ideas, va bastante mal.
Sí, sí, desde luego. Tiene que empezar a comprender que el fútbol de hoy en día ha evolucionado, que los jugadores, lo mejor para ellos es que tengan mucha polivalencia. Y Arriola, por ejemplo, es un jugador que en ese sentido es así, un tipo que ha jugado en DC United de lateral derecho, ha jugado de extremo, en alguna ocasión también incluso de lateral izquierdo, lo hemos visto, a banda cambiada, defendiendo. Es un tipo muy comprometido, que se desenvuelve muy bien en cualquier tipo de faceta, en cualquier tipo de cosa que le tires a él, con lo cual, si Rooney no quería implicarse de esa forma en DC, es un error, y aún así ha rendido bastante bien Rooney en el global de su etapa en DC.
Sí, ha rendido bastante bien hasta que anunció que se iba de DC. Sus últimos 6 meses han sido verdaderamente para olvidar y ha sido bastante decepcionante que se haya marchado dejando este recuerdo, sobre todo. Vamos a ver ahora en el derbi lo que va a jugar como jugador-entrenador. Bueno, primero lo que va a jugar y luego lo que va a entrenar. Va a tener a un tipo como Philippe Cocu, que me parece que está bastante más avanzado en materia táctica que Rooney. Así que va a ser una nueva etapa bastante interesante la que se le abre ahora.
Luego también han renovado contrato, Aike Opara con Minnesota, Sebastián Blanco con Portland, que aunque se ha hecho oficial ahora, eso llevaba cerrado desde abril, que leí hace algunos meses, y la renovación de Harrison Afull con Columbus Crew.
Muy buenas renovaciones todos. Al final Minnesota se ha querido asegurar al mejor defensa de la liga, quizá con Robinson pueda estar ahí, pero Opara ha tenido un final de temporada majestuoso, un tipo que sale muy bien al corte, que por arriba es de lo más fiable que te puedes encontrar, y creo que era prioritario, mucho más prioritario que Darwin, por ejemplo, para el equipo de Adrian Heath. Y pues, Harrison, a pesar del mal año que ha habido en Columbus, el lateral ganés es un espectáculo. O sea, ver cómo sube, ver cómo corre, se vacía en cada partido, es una cosa que merece mucho la pena ver, y quiero verlo el año que viene ya con el Columbus Crew 100% de Cale Porter.
Confirmado también el fichaje de Alex Büttner por New England Revolution, lateral izquierdo, que llega del Vitesse holandés. Tuvo también un paso por el United, el Manchester United, el Dinamo de Moscú, tiene experiencia europea, por lo tanto, y viene pues a reforzar una posición a la que no le venía mal un retoque a este New England, y a ver si los refs van poco a poco sumando más piezas que hagan al equipo más competitivo de cara a 2020, después de un 2019, haciendo balance bueno con Bruce Arena.
Eres muy generoso diciendo que la defensa de New England necesitaba un pequeño retoque. O sea, eso necesitaba una operación de cirugía bastante importante, y Büttner es el primer paso. Es un tipo que en el Manchester United, pues seguramente, si preguntas a los aficionados de Old Trafford, ni siquiera se acuerdan de él, apenas tuvo peso en el equipo, pero es un jugador que, como tú has dicho, en Europa sí ha hecho una carrera medianamente decente. Puede jugar de lateral, incluso de central, esa polivalencia le puede ser muy útil también a Bruce Arena, y seguramente vaya a mejorar todo lo que hay ahora mismo en la zaga de los Reds.
Por cierto, el otro día me encontré de rebote con un artículo de algún medio local de Boston que se dedica exclusivamente a informar sobre los Revolution, y decían que desde la MLS, siguiendo la política que ha instaurado Don Garber en los últimos años, la MLS está presionando para que el equipo cambie el nombre, y básicamente porque Revolution evoca a los tiempos de la guerra de la independencia, creo que decían, y que había sectores que se podían sentir ofendidos.
Joder, los ofendidos. Pues, a ver, a los más puristas de la liga no les gustará el tema del cambio de nombre, pero no sé lo que van a hacer, porque realmente terminas ofendiendo a cualquier persona por cualquier cosa. Esta semana he visto que había un vídeo que se ha hecho viral aquí en un diario español de todos los disfraces que no puedes ponerte porque ofendes. Dios, no me disfrazo y ya está, señor. Entonces, con el tema de los nombres de los equipos, pues sucede un poco lo mismo. Tendrías que buscar algo demasiado genérico, un fútbol club. Yo sé que no te gusta, pero bueno, pues New England Football Club y solucionado. Pero creo que los equipos que son fundadores deberían hacer un intento por no seguir los pasos de Sporting Kansas City.
Sí, sí, es que al final nos vamos a quedar con un Sporting Football International United New England Football Club, ¿sabes? Que como es todo súper repetitivo, ¿eh? Aquí hay cosas que ya se están yendo de mal, hay muchos United, hay muchos fútbol club, por lo menos mantener el soccer. Claro,
pero es que también, si en la etapa en la que estamos entrando ahora, en la que todo ofende, New England Revolution está bastante ligado a New England Patriots. Entonces también los Patriots los cambiamos, porque Patriota puede ser ofensivo para la gente que no siente tanto la bandera.
Pues sí, también, es el mismo ejemplo. Yo lo que sí me parece es que a lo mejor, en caso de cambiar el nombre, hay que mantener New England, creo, y no Boston, a lo mejor, ¿no?
Sí, posiblemente.
Por englobar a toda la región y no solo a una única ciudad, ¿no? Porque igual se quedarían fuera, pues, sitios como Connecticut o no sé.
Sí, puede ser. No sé lo que terminará. Es probable que esto no termine en nada, porque al final New England Revolution es una marca que es bastante fuerte dentro de la liga, a pesar de que su realidad deportiva haya estado bastante lejos de lo esperado en los últimos años. Pero bueno, aquí tenemos una polémica gratuita.
Uh-huh. Y oye, por cierto, ¿a ti te gustan los culebrones, las telenovelas?
Depende, algunas sí, otras no.
Pues mira, porque es que después del culebrón de Serginho Dest, que no sabía si elegir a Estados Unidos, Holanda, a nivel de selecciones, que bueno, ha elegido al final a Estados Unidos, ahora sale esta telenovela que va a protagonizar Uriel Antuna, que es propiedad del Manchester City en realidad, y con quienes renovó hace unos pocos días, pero sí. Tiene detrás el interés de Chivas, Benfica y el propio LA Galaxy, que es donde ha estado cedido todo este año, y es un poco para saber qué rumbo seguirá el jugador en 2020, porque evidentemente no tiene sitio en Manchester.
No va a tener sitio en Manchester, igual que no lo tienen el 90% de los jugadores que fichan por todo el mundo. Pero sí, este culebrón la verdad me interesa bastante más que el de Serginho Dest, que me ha parecido bastante gratuito también. Y es muy interesante porque Antuna es uno de los jugadores que ha traído un aire fresco a la liga, ha evolucionado mucho. De hecho, el Tata Martino lo está utilizando mucho en la selección mexicana. Quizá por eso Chivas está pendiente de todos esos jugadores mexicanos que le puedan dar un plus de identidad al equipo, y por eso suena Antuna para repatriarlo y traerlo en la Liga MX con el rebaño sagrado que juega solo con mexicanos. Pero es que un Antuna en el Benfica también es muy interesante, porque el Benfica siempre es el típico equipo que en la Champions o en la Europa League termina dándole mucho fogueo a los jóvenes y muy pocos suelen salirle mal.
Sí, y que luego al final lo acaban vendiendo por 30, 40, 50 millones, que siempre...
Sí. Si lo ficha el Atlético o el Barcelona, sí.
Exacto, siempre es un buen escaparate irte al Benfica, pero yo creo que al menos un añito más me gustaría seguir, bueno, ya también claro, por tenerlo en la MLS y por seguirlo, pero y por disfrutar de él, pero me gustaría que siguiera un añito más en LA Galaxy, y creo que también le vendría bien, no sería una mala opción. Luego en clave de selecciones tenemos convocatoria preliminar de Estados Unidos antes de la fecha FIFA, en ese campamento que van a ser del 2 al 9 de noviembre, si lo vieron, sí, y para que los jugadores no lleguen sin ritmo a esa fecha FIFA, y bueno, van jugadores solo de la MLS, evidentemente, menos de Toronto y Seattle, que tienen que jugar todavía esa final, pero van jugadores que ya no están en activo con sus equipos.
Están ya los más recientes eliminados, está Zimmerman de LAFC, está Brad Gusan, está Son Johnson de Atlanta y New York City, y son los jugadores que pueden ir, porque, como ha dicho Ili, ahora mismo están todos entrenando un poco por su cuenta con un plan específico, y esto es lo que va a aprovechar ahora Greg Berhalter para intentar seguir dando esa identidad al equipo. Por eso van esos jugadores que a vosotros no os gusta, pero que tienen que ir. Mihajlovic, Trapp, está el Pol Arriola, el sobreentrenado que dice Rooney, está Yassi Sardes, pues este tipo de jugadores que son los que tienen que dar la identidad para la próxima generación de Estados Unidos. Ebobis también. Va a ser muy interesante esto, ver a Jeremy Ebobis, cómo se va adaptando la posición de delantero o incluso de banda. Y también va Jonathan Lewis, o sea que es una convocatoria interesante. No sé si van a poder organizar algún partido contra alguien, que es lo malo de estas convocatorias, extraoficiales de Estados Unidos, que no tienes contra quién jugar un partido medianamente serio, pero por lo menos va a poder trabajar unos pocos conceptos Grepper-Halter.
De cara a esa Liga de Naciones, esos partidos de Liga de Naciones.
Por cierto, Chase Gasper, el lateral de Minnesota, otra de estas apariciones curiosas que ha habido en el equipo de los Loons, lateral izquierdo que ha rendido muy bien este año.
Uh-huh. Y luego en categorías inferiores, la selección sub-17 ya ha jugado sus dos primeros partidos y el balance es peor de lo que yo imaginaba a estas alturas. Una derrota contra Senegal por 4-1 y el empate a 0 contra Japón no significa que Estados Unidos esté eliminada, porque ganando el último contra Holanda puede acabar segunda, que estoy mirando ahora, o en el peor de los casos acabar como una de las mejores terceras y meterse de rebote. Pero es que claro, tiene que esperar a que Senegal y Japón no hagan biscoto y empaten, o que alguna de las cuatro mejores terceras actuales pinche, porque es que en ese ranking Estados Unidos está fuera ahora mismo.
Sí, a ver, esto es muy curioso. Esto es, tenemos que empezar a clarificar las cosas. El Mundial Sub-17 es el torneo más aleatorio que te puedes encontrar. Había muchísima gente que decía que Holanda era el gran favorito a ganar este título, está en el grupo de Estados Unidos y está última con 0 puntos. Senegal no se había clasificado para este torneo, fue eliminado, creo que fue Gambia o Guinea, una de las dos del africano sub-17, por lo que suele ocurrir en África, que meten jugadores que tienen una edad superior a competir, y tenía 2 puntos en su fase de grupo, y aquí en el Mundial está ya con 6 después de haber ganado los dos primeros partidos, gracias a esa potencia física tan grande que suelen tener los senegaleses. Y Japón es un equipo que estas categorías pues suele competir bastante bien, porque tiene muy claro su estilo técnico y lo consigue elaborar con bastante soltura. ¿Esto convierte a la selección de Estados Unidos en una selección mala? Para mí no. Tienen muy buenos jugadores, Busio, Reina, Scal y compañía, y son jugadores que creo que van a seguir teniendo futuro a nivel europeo y a nivel selección durante los próximos años. Pero que es posible que se queden fuera en primera fase, puede ser perfectamente posible.
Y le están lloviendo muchas críticas a Vic por esto, claro, sí, sí. A ver, es verdad que lo que ocurrió en la segunda parte del partido contra Senegal, para mí es inadmisible, que ahí se le fue el partido a Estados Unidos, pero creo que en estas categorías, en sub-17, todo va más centrado a formar jugadores y no tanto en el resultado competitivo de la selección, como sí sucede, por ejemplo, en una categoría sub-20, ¿no? Entonces, a mí me parece que el trabajo de Vicky ahora mismo no tiene que ir tan enfocado a los resultados, que la gente no tiene por qué preocuparse por eso, sino a formar jugadores de cara al futuro.
Sí. Por cierto, lo de Senegal entró en el lugar de Guinea, lo he terminado de confirmar, y también es que tenemos que tener en cuenta que en estas edades los que llegan con un físico mucho más potente de base son los que terminan marcando la pauta. Por eso Nigeria tiene 5 mundiales sub-17 y ninguno absoluto, porque es en estas etapas en las que los equipos africanos terminan imponiéndose con mucha mayor autoridad. Y no es muy distinto el partido de Estados Unidos y Senegal al que jugaron el otro día Holanda y Senegal. Holanda se adelantó en los primeros minutos. Holanda, insisto, el gran candidato al título según todos los análisis que había de los torneos regionales sub-17. Se adelantó y luego en la segunda parte, minuto 46, minuto 87 y minuto 95. Las segundas partes de Senegal se termina imponiendo siempre por una cuestión de físico. No es por talento, no es por táctica, no es por nada más.
Sí, la superioridad africana siempre se ve en categorías inferiores. Luego tenemos final de la Liga CONCACAF. Ahí hay vueltas a prisa Motagua. Costarricenses contra hondureños, 6 y 26 de noviembre.
Una final bastante interesante porque la juega Saprissa. Ya están decididos todos los equipos que van a ir a la Champions League, van los seis mejores clasificados en esta competición. Pero en Saprissa tenemos a un viejo conocido de la MLS, que es Johan Venegas, ex extremo de Minnesota United, con 6 goles. Y sobre todo un jugador, Manfred Ugalde, con solo 17 años, ya ha conseguido en un torneo internacional ser el segundo máximo goleador con 4. Este jugador es de los que hay que tener en cuenta y el año que viene, si se mantiene en Saprissa, en la Champions League va a ser un equipo, yo por lo menos lo voy a seguir de cerca, no sé lo que haréis vosotros, pero el monstruo morado va a ser bastante interesante.
Lo raro es que un equipo como Saprissa, incluso el fútbol costarricense, tengan que pasar por la Liga CONCACAF, ¿no te parece?
Sí, pero como han hecho ahora esta nueva reubicación de Champions League y CONCACAF, de hecho voy a mirar ahora mismo por qué está jugando Saprissa, en calidad de qué, porque ahí, vale, no fueron campeones en Costa Rica y tenía la mejor puntuación, o sea, como el Supporters Shield de allí, y por eso se clasificó para este torneo. Ese es su debut, pero bueno, va a volver a la Champions League, con lo cual está en su sitio.
Yo me he abierto aquí la clasificación para la Conca Champions de 2020. Bueno, estos dos equipos ya están clasificados, tanto Saprissa como Motagua, para la Conca Champions de 2020, que tú lo dijiste muy bien, que los seis mejores se van a clasificar para esta edición, en esta Liga Concacaf. Y me estoy fijando que en la definición de bombos del sorteo, todos los equipos de Estados Unidos y el de Canadá, Montreal, están clasificados, pero partiendo del bombo 1, que el año que viene la Plaza de México 4, que es de León, cae al bombo 2, con lo cual no va a haber cruces entre equipos de la MLS en la primera ronda, en octavos, y eso va a dar la posibilidad de que los cinco equipos igual estén en cuartos.
Es algo que ya pasó también el año pasado, se nos cayó Toronto a primera hora, creo recordar, estoy hablando de memoria, y estaban todos en el primer bombo menos uno, que había caído al segundo, y eso hizo que Kansas City se enfrentara contra Toluca en la primera ronda. No, Kansas City no jugó contra Toluca en la primera ronda, jugó en la segunda.
¿Y en la primera ronda fue?
En la primera ronda fue contra el CAI, o se fue a Panamá o a República Dominicana.
Sí, pero no, a Panamá, contra el CAI, sí, jugó contra el CAI, sí, verdad, sí. Pero bueno, estamos pensando en 2020, todavía queda por terminar esta temporada, que todavía quedan pues cosas importantes, queda hasta final de la MLS, la Liga Concacaf, está ahí a la vuelta de la esquina, y hasta aquí en principio vamos a ir cerrando el programa, ¿no?
Yo diría que sí, no creo que quede nada más por comentar.
Sí, no creo que quede más. También te digo, la gente que lo escuche pronto, que se dé prisa, porque el martes ya vamos a grabar la previa de la final.
Sí, esta vez sí, vamos a estar el martes, ya está todo arreglado. Imagino que tendremos también invitados para analizar bien esa final entre Seattle y Toronto. Y ya queda poquito, queda prácticamente una semana y esto se acaba.
Pues nos escuchamos el martes de nuevo, Agustín. Que tenga buen fin de y prepárate para ir cargando las pilas y llegar a esa final con todo puesto.
Eso es, la cargaremos y llegaremos. Pues hasta la próxima.
Ya sabéis, escuchad el programa rápido para que no se os acumule con el de la semana que viene. Gracias a todos por estar ahí, que paséis buen finde. Y no os olvidéis de darnos me gusta, de seguirnos en redes sociales, de compartir el podcast y de suscribiros en vuestra plataforma de escucha favorita. Un abrazo, chao.